busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy, marzo 9 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque. Muchísimas gracias por la atención que ustedes prestan a este programa todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. Vamos a comenzar por lo que nos toca, que es irnos a la ciudad de La Habana, donde le doy la bienvenida al director de Estado de SAT y la campaña Todos Marchamos, Antonio Rodiles. Muy buenas tardes, Rodiles, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Cari, un saludo para ti también y todos los oyentes.
Bien, quería convocarte porque indudablemente han surgido varios temas, ¿no?, con los cuales pues vamos a hacer algunos comentarios contigo, pero indudablemente hay uno que nos llama mucho la atención y es el recrudecimiento en estos últimos días sobre ciertos actores, actrices, intelectuales, cantantes, por parte de los órganos represivos de la Junta Militar Cubana. Y quisiera pues saber cómo está la situación con Gorky, sé que estuvo arrestado. También en el día de ayer, pues bueno, allá con bombos y platillos, Díaz-Canel habló mucho de el Día de la Mujer, Internacional de la Mujer, olvidando que ellos son un régimen misógino que abusa constantemente de la mujer cubana. Me gustaría compartir contigo todos estos criterios, hablar un poco de todo lo que está ocurriendo dentro de la isla de Cuba.
Bueno, Cari, yo diría que lo que está pasando el régimen es una planadora. Y dentro de eso... Nada nuevo, y le toca a todo el mundo por igual. Llámese usted como desee clasificarse, pero para ellos existen aliados y personas doblegadas o enemigos. Y esa es su clasificación de la sociedad cubana y de la nación cubana. O estás conmigo o estás en contra. Y a partir de eso, todo el que esté en contra le debe pasar la planadora por encima. Creo que es, como hemos venido hablando en varios de tus programas, es un proceder que ya se veía venir, y en la medida que la situación, sobre todo económica, para ellos se haga más difícil y vean y vislumbren los potenciales problemas, pues van a venir sobre todo los focos que ellos saben que están descontentos, que focos opositores, y que sirvan de ejemplo a ese resto de la sociedad que durante tantos años se ha mantenido aguantando y sobreviviendo, pero que cada día está más harta, más frustrada, y que se expresa mucho más, y lo estamos viendo en todas las redes sociales. O sea, esto es la planadora una vez más, y no sé quién pueda dudar de eso.
Hay algo que me llama la atención, no sé, como bien sabes, hay como una crisis mundial ante la epidemia de coronavirus. Y qué triste, ¿no? Que vaya, que la sugerencia del régimen sea que sean los propios cubanos los que fabriquen los nasobucos. No sé, esto me sabe tan amargo, me molesta tanto cuando el mundo entero está enfrascado, ¿no?, en tratar de encontrar una cura para una pandemia que cada día crece más, pues que en Granma, vaya que el artículo verdaderamente de Roberto Morales Ojeda deja mucho que desear.
El régimen, a pesar de toda su propaganda, todos sabemos que no está preparado para nada. Y una situación como esta lo puede desbordar, ¿no? Lo hemos visto con los huracanes o ciclones cuando han pasado, el mismo tema del dengue, que ellos han ocultado la información, también el tema del caracol gigante africano también. O sea, cualquier situación los pone a ellos en el borde. Y ahora, pensando un poco en voz alta, Te diría, Cari, que no dudo que también estén aprovechando toda esta situación que se da internacional y el hecho noticioso, el coronavirus y todos los reflectores en esto, para también ejecutar esta planadora que están usando. O sea, creo que lo hemos visto en otras ocasiones, que cuando hay hechos noticiosos preponderantes a nivel global, ellos entonces, si están en una situación difícil, lo aprovechan y actúan acá al interior. No dudo que tenga, que sea una combinación también de todo esto.
En el ámbito de lo que es la economía cubana, indudablemente han habido ciertas medidas punitivas que han reflejado, ¿no?, los bajos ingresos que está recibiendo tanto por parte de la industria turística como por parte de lo que es Western Union, en fin, toda una serie de situaciones que se han creado. ¿Cómo estás viendo tú en el orden económico? Ellos prometieron, ¿no?, la situación de la unificación de la moneda, pero ahora resulta que hay un sistema de tarjetas donde tú tienes que, bueno, tú lo sabes y lo conoces mejor que yo, y de ahí viene mi pregunta: ¿hacia dónde va esto? ¿Qué beneficio o qué, en detrimento de quién va? ¿Y cómo ves tú esta situación económica, de la cual he visto algunos videos tuyos, ¿no?, donde tú planteas ciertas inquietudes al respecto, y quiero que la compartas con la audiencia?
Bueno, empiezo por la situación económica en general. A pesar de que el régimen se supone que tendría que buscar una independencia, una diversificación, que por el embargo que según ellos dicen le han bloqueado todo el intercambio comercial y cualquier tipo de relación con los Estados Unidos, se supondrían que ellos debían haber diversificado con el resto del mundo y tener comercio y empresas. Bueno, lo que vemos en la realidad es que, como el sistema es inoperante, totalmente inoperante, ellos siempre están en impago, la relación de ellos con el resto del mundo es muy precaria. Entonces siempre han dependido, sobre todo de los años 90 para acá, de lo que reciben en remesa, de incluso en la compra de alimentos. Y en la medida que la actual administración cierra un poco esas llaves, bueno, la crisis enseguida salta. Y el otro factor de donde ellos recibían fuertes ingresos en los últimos tiempos es Venezuela, que parasitaron. En la medida que Venezuela también va cayendo, bueno, la crisis económica es aguda y se siente por todas partes. En ese sentido, se han lanzado con esto que mencionabas tú, de realmente están dolarizando la economía, están tratando de recibir por todo o captar o monopolizar por todos los medios los dólares que entran en el país a la familia cubana, y han desatado esta estrategia de las tarjetas magnéticas y todo este invento de última hora. No obstante, Cari, evidentemente no hay una estructura, no hay ninguna infraestructura en el país. En el tema financiero y monetario es un relajo, para hablar en buen cubano. De momento se lanzan por una línea, después van por otra. Lo mismo dicen que ya no va a circular el CUC, que después que no, que sí, que va a circular hasta cierto tiempo. Y eso muestra que realmente no tienen una estrategia ni siquiera a mediano, ni a corto ni a mediano plazo. Y lo que se prevé es que el desabastecimiento aumente, que la cuestión esta con la moneda también siga causando problemas. Y como decías, hemos hecho algunos programas donde estamos haciendo similitudes con lo que pasó en la antigua Unión Soviética y el desenvolvimiento que tuvo ese escenario allá y lo que estamos un poco vislumbrando acá.
Correcto. Ahora, ¿cómo anda la situación con Gorky? Porque indudablemente supimos del arresto, creo que le han impuesto una multa. ¿Qué ha sucedido con él?
Bueno, a Gorky le pusieron una multa de 2,000 pesos. No se sabe exactamente, se supone que es por lo que dice, porque lo amenazan con que no puede pasar sus programas de cambio de bola, ni su música, ni el trabajo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y la amenaza es que en cualquier momento lo pueden arrestar, le pueden poner otras multas, y ya sabemos que estas multas de no pagarlas, aparte ellos empiezan a poner una y otra, y de no pagarlas puede ser llevado a la cárcel en cualquier momento. O sea, ahora mismo ellos tienen creado un escenario interno de intimidación a todos los actores de la oposición. Trajo también Gorky, por supuesto, mensajes para el Claudio, para mí, de que estamos en ese mismo estado, que ellos en cualquier momento pueden actuar y multarnos, encarcelarnos, y que no van a permitir, sobre todo es el mensaje que están enviando a todos los actores de la sociedad civil y de la oposición, que no van a permitir absolutamente nada, que van a ir sobre todo el mundo y que de alguna forma tienen como la orden de hacerlo y tienen las manos sueltas, ¿no? Ese es el mensaje que en este momento está lanzando la seguridad del Estado, que por cierto, los otros días incluso se lo dijeron a una, tú que hablabas del Día de la Mujer, bueno, a una activista, se lo dijeron en el lenguaje matonesco este, de decirle, si los tenemos que sacar arrastrados por los pies, los vamos a sacar arrastrados por los pies.
A propósito de eso, porque mucho se habla con mujeres del Día Internacional de la Mujer, con tanto bombo y platillo, porque ayer se la pasó Díaz-Canel alabando a la mujer cubana, los logros que había obtenido. Y a mí me gusta siempre preguntarle a un hombre, ¿no? Un hombre que de verdad respeta, que viene de una mujer, que ama a la mujer, que ve a la mujer no como un instrumento, sino como una compañera, como un amigo, una esposa. ¿Qué tiene que agradecerle la mujer cubana a ese régimen castrista?
Cari, tú lo sabes, y tú realmente lo puedes decir.
No, pero quiero que lo digas tú.
Tú lo viviste en carne propia.
Yo sé, pero yo quiero que lo digas tú. A mí me gusta la opinión de un hombre.
Porque es un desastre. Mira, mi madre, por ejemplo, que ya tiene 80 años, todo el dolor y toda la frustración y todo lo que habla de lo que ha sido su vida durante todos estos años acá, todas las mujeres que se lo estamos viendo ahora en las redes sociales, hoy mismo han arrestado a varias de ellas, están acosando. O sea, ¿qué tiene que agradecerle un ser humano, y en especial en este caso las mujeres, a un régimen que desprecia la libertad? Yo no creo que nadie pueda creer que haya que agradecerle algo a estos individuos que se han comportado de la forma que lo han hecho y durante todo este periodo tan largo, ¿no? Cuántas cosas han ocurrido, muertos, presos, personas en el mar, cuántas mujeres han fallecido en el estrecho de la Florida con sus familias, cuántas han visto. Yo siempre recuerdo el testimonio de la madre de Pedro Luis Guaitel en el documental Nadie Escuchaba. Yo creo que es uno de los testimonios que yo he visto más desgarradores, ¿no? Y todo eso, lamentablemente, continúa. Entonces, ¿quién puede? O sea, todos esos mensajes de Twitter de Díaz-Canel y de todos estos individuos suenan realmente tan cínicos y tan vacíos de todo que dan pena, ¿no?
Entonces, muchísimas gracias, Antonio Rodiles, director del Estado de SAR desde La Habana, Cuba. Seguimos siendo continuidad, seguimos siendo hipocresía, seguimos siendo represión.
Sí.
Y hablando gracias a ti. Hablando de represión, pues tengo el gustísimo placer de recibir desde Matanzas a mi querida Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco. Muy buenas tardes, Leticia, bienvenida a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, un gran beso y un gran abrazo desde la distancia, amiga mía.
Bueno, ayer, diría yo que ayer fue un día aciago como 364 más en el año, pero como con tanto bombo y platillo, ¿no? La gente ha dicho que es el Día Internacional y felicitan a las mujeres en Cuba. Yo quiero que tú vayas, me des tu punto de vista de cómo pasó el día de ayer, cómo tú lo pasaste, cómo sé que lo llevas pasando hace mucho tiempo, sé cuánto te duele la distancia de tu familia que está aquí y a ti no te permiten salir del país porque a ellos no les da la gana, ellos son los dueños de la finca, pero ¿qué tienes tú, mujer cubana, dama de blanco, opositora, contestataria, que agradecerle a ese régimen en un día como ayer?
Bueno, Cari, mira, para mí no es motivo de celebración ninguna. Ellos toman este día como festivo, como si el régimen, como esta fecha, otras muchas, las toma como festivo acá en nuestro país. Y en título personal me parece que los acontecimientos que ocurrieron para llamar este día el Día Internacional de la Mujer no era para celebrarlo, pero bueno, comunistas al fin lo hacen, como también celebran el 26 de julio, donde hubo tantos muertos de ambos lados, y ese día lo toman como festivo. Acá en Cuba el régimen hace sus fiestas con la Federación de Mujeres Cubanas, antes lo hacía en las cuadras, en los CDR, los llamados CDR, pero quiero decirte que ya esas fiestas a ese nivel, al menos aquí en Matanza, no se hacen ya. Y si se hace en muy pocos lugares, es un silencio total. Si se hace en los centros de trabajo, si he tenido conocimiento que lo celebran en algunos centros de trabajo, para la mujer cubana de a pie, para la mujer opositora, la mujer dama de blanco, de la sociedad civil, un total desastre, represión totalmente, abuso, golpiza, encarcelamientos que han ocurrido, que ocurrieron en el día de ayer. En el caso mío, estuve operativo desde las 11 de la noche al amanecer, desde el sábado a las 11 de la noche hasta ayer a las 11 de la mañana, para impedir mi asistencia a misa, pero bueno, gracias a Dios me la adelanté y salí de mi casa en hora de las 9 de la mañana, de las 9 de la noche, y me dirigí hacia otro lugar donde, para poder lograr llegar otra vez a ese lugar, mantengo el silencio, porque pude participar de la misa en un lugar bastante importante para el régimen, pero que le pasé inapercibida, no me vieron, no me localizaron, aún todavía se están preguntando dónde Leticia y otras dos damas de blanco más participamos de la misa, pero hubo muchos arrestos en la isla con respecto a las damas de blanco y otras opositoras. También acá en Matanza tuvimos 3 arrestos de damas de blanco para impedirle que llegaran a misa, simplemente por el hecho de orar por la libertad de los presos políticos y por la libertad de nuestro país. Es un día que para mí, en lo personal, no es un día para celebrar, al contrario, es un día para denunciar todos los abusos, lo mismo doméstico, que de hecho del régimen hacia la mujer cubana, porque no solo el sentido de que seamos disidentes, opositoras al régimen, somos las únicas que somos maltratadas, ¿no? Hay una violencia doméstica muy grande en Cuba y para nada el régimen se está ocupando de ello. Violencia también del régimen contra madres solteras que están en total abandono con sus hijos, no tienen donde vivir. No, para nada. En resumen, en Cali, no es un día en Cuba para llevar a cabo una celebración como el Día Internacional de la Mujer.
Ahora bien, Leticia, en el orden justamente de lo que estamos hablando, ¿no?, de la cantidad de abuso contra la mujer que hay en Cuba, el día de ayer fue escogido por muchas mujeres, en México en especial, para protestar contra el feminicidio. Lo hicieron de una manera que terminó violenta, porque indudablemente hay temas que hay regímenes como el de López Obrador que no les gusta que los toquen. Pero, por ejemplo, ¿cómo ves tú este tema justamente? Conversaba yo con Madrazo hace, creo que el viernes pasado, ¿no? Hablé con él sobre la falta de solidaridad que hay con la mujer cubana, el abuso que hay contra la mujer cubana en todos los órdenes, y que cuando se crearon instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas, que muchas personas, muchas mujeres, comenzando porque ese régimen llegó diciendo que iba a restaurar la moral de la mujer cubana y tildó a casi todas las mujeres de prostitutas, y en especial algunas de las clases artísticas con más insistencia, cuando llega la Federación de Mujeres Cubanas, muchas se sumaron, ¿no?, pensando que Vilma Espíndola marca la diferencia. Lo que hizo ella fue utilizar a la mujer cubana como mano de obra esclava barata, en trabajos voluntarios, separarlas del hogar, Me gustaría una reflexión tuya, porque tú eres una mujer muy equilibrada, pero al mismo tiempo no tienes peros en la lengua.
Sí, mira, Cari, una organización, como bien dice, muy formada por el Vilma Spin, totalmente para engañar a la mujer cubana, como bien dice. La Federación de Mujeres Cubanas, mujeres también entraron en ideas engañadas porque creían que esa era una fuerza feminista para defender los derechos de la mujer. Todo lo contrario, vuelvo y repito, en Cuba. Bien, dices que ha sido para llevarlas a trabajos forzados, como es cortar caña, recogidas de papa. Un ejemplo de ello, nosotras en el 2013, en el 2014, cuando estuvimos 85 domingos bajo una fuerte represión para tratar de desmembrar el movimiento de Damas de Blanco que estaba creciendo acá en la ciudad de Matanzas, las personas que utilizaban para que nos agredieran brutalmente, era específicamente esta organización, la Federación de Mujeres Cubanas. Estas mujeres eran las que nos golpeaban con las manos, las que nos golpeaban con los cuadros de Fidel y Raúl que sacaban, eran las mujeres que más violencia ejercían contra nosotros, las Damas de Blanco, una organización muy hipócrita donde por los medios de difusión de la radio y la televisión cubana se jactan en decir que están a favor de la mujer, en favor de la no violencia contra la mujer, y todo es una fachada, una gran hipocresía, porque todos sabemos el papel que está jugando, jugando, disculpen, jugando la Federación de Mujeres Cubanas, que totalmente se rige por el régimen cubano y que las utiliza desgraciadamente para estos actos tan desagradables, donde también las ha utilizado para que mujeres que sean violentadas física y psicológicamente en el seno de la familia, por su pareja, por los familiares, vayan y hagan su denuncia y nada, van a hacer su denuncia y para nada le resuelven ningún problema ni están exentas nuevamente de ser violentadas y agredidas. Te lo digo porque conozco muchas mujeres que han ido ahí a hacer sus denuncias y al final nada, como mismo pasa con la policía. Hay mujeres que han sido golpeadas, violentadas, hasta asesinadas. Y el régimen, cuando ya hay asesinato, toma en causa a la persona porque se ha cometido un homicidio. Pero eso debía haberlo evitado antes, cuando muchas de estas mujeres fueron varias ocasiones las unidades de la policía denunciando las golpizas que le han dado sus parejas, sus compañeros.
Te tengo que despedir porque ya tengo que pasar una pausa, pero te mando un fuerte abrazo en la distancia. Te quiero mucho. Gracias por haber compartido estas experiencias de lo que fue el día de ayer, un día que con bombos y platillos, ¿no? Díaz-Canel y el resto de la comparsa le festejó y felicitó a la mujer cubana, la más abusada, un sistema misógino completamente, y desde luego tú no te salvas de ese grupo de mujeres. Me voy a una pausa, regreso con la segunda media hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en la segunda media hora de Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de darle la bienvenida al profesor Alejandro Ríos, crítico de arte y cine, con el cual vamos a estar hablando lo que está ocurriendo con Luis Manuel Alcántara. Efectivamente, todo lo que sucede alrededor de él, el movimiento San Isidro y también otros temas de interés, porque muy buenas tardes, Alejandro. Bienvenido a Tras la Noticia.
Un placer siempre estar contigo, de verdad.
Gracias. Bueno, indudablemente, y tengo una noticia que creo que se va a producir en breve, o se produjo, creo que alrededor del mediodía de hoy, ha habido, o se iba a crear, o se llevó a cabo, no sé bien, todavía como una protesta en 12 y 23 por parte de un grupo de personas, justamente para protestar el arresto, ¿no?, de Otero Alcántara, y donde al sitio del Movimiento San Isidro, pues en un colectivo de artistas ha creado una recopilación de mensajes de apoyos al artista preso en la cárcel de La Habanera de Valle Grande. Entre ellos Tomás Sánchez, René Francisco, Albita Rodríguez, Aide Milanés, Pedro Luis Ferrer, Alexis Valdés, Manolín, el médico de la salsa, Carlos Varela, Silvio Rodríguez. Me gustaría tu criterio con relación a esto y sobre todo la reacción tuya antes esta declaración de Keisho, este artista tan sumamente comprometido con la tiranía cubana, y su "paremos esto ya" fue la frase del pintor Keisho. ¿Qué hay detrás de todo esto?
Sí, yo creo que hay que recordar cómo funciona la relación entre el poder y los artistas en Cuba, que suele ser muy, muy singular. Bueno, eso pasa siempre en las dictaduras. Hay artistas que terminan siendo predilectos de la cúpula gobernante. En Cuba, curiosamente, cuando el dictador Fidel Castro estaba vivo, él prefería a los extranjeros. Era una cosa muy curiosa.
Hablamos de Keisho.
No, sí, pero espérate, para llegar ahí, tengo que decirte que antes de Cacho, era Gabriel García Márquez. Pero luego, cuando los extranjeros fueron alejándose un poco de esa locura castrista y ya el dictador estaba viejo, anciano, decrépito, es muy raro cómo se unió a Cacho. Y Cacho se volvió un predilecto de Fidel Castro, no tanto de la dictadura en sí, sino de Fidel Castro. Fidel Castro fue a la inauguración de un proyecto que él tenía en el barrio, ahora no me acuerdo, de Rosario, no sé, él hizo como un proyecto cultural, que después todo eso se ha derrumbado, y luego este hombre cayó en desgracia, quiero decir Cacho. Y entonces yo creo que a veces se producen, vamos a darle el beneficio de la duda, y se produce una suerte de despertar diciendo, yo estuve junto a este cruel dictador que fue el que inventó todo esto que estamos viendo, toda esta represión e intolerancia contra los artistas, y ya no está él, ahora hay otros que no me benefician, y de pronto, todo esto es especulativo, por supuesto, y de pronto se produce una declaración que en vida de Fidel Castro, yo no creo que Cacho hubiera hecho. Cacho hubiera ignorado, como ignoró otros artistas en su momento, porque Luis Alcántara no es el primero que cae preso. Ha habido otros. Y Cacho los ignoró olímpicamente. Lo que pasa que ahora es tan obvio lo que está ocurriendo, que de pronto él siente como una necesidad de volver a incorporarse a su clase, porque su clase son las de los artistas. Pero él se volvió un apapipio, como decíamos en Cuba, de la dictadura. Porque la dictadura también lo benefició. Recuerda que en un momento, en su centro cultural, era donde único había conexión de Wi-Fi.
De Internet.
Y era por eso, era por lo cual iba mucha gente, por cierto.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que esa es la reacción que está ocurriendo con Cacho, que se vio disminuido a la muerte de Castro número uno, porque el número dos no es muy dado a estar con los artistas ni a pegar.
No, por el contrario. Él,
exacto, es más alejado.
Él detesta toda esa farándula.
Y no se oculta en decirlo, o por lo menos en manifestarlo. Y entonces eso es lo que está ocurriendo con respecto a Cacho, la curiosidad de que se incorpore a la protesta que para mí, a mí me resulta fascinante, porque yo no me acuerdo, por lo menos en los últimos años, y todo esto viene como una bola de nieve, yo sé que en Cuba no hay nieve, pero viene como una bola de nieve a partir de sueños de Pairo, ¿no? Hay un despertar de pronto, y sobre todo los artistas, quiero decir, del documental, y los artistas en Cuba no se están quedando callados. O sea, yo entro hoy en Facebook y yo veo el saludo de Carlos Lechuga, por decirte a alguien, un cineasta bastante importante, que hizo Santi Andrés, película que está totalmente censurada, dice, buenos días, libertad para Luis Manuel Otero Alcántara. Lo pone, sencillamente, es la primera frase que pone, me imagino que después de tomarse el café mezclado, si acaso. Y entonces es muy curioso, eso es muy importante, que los Ricardo Figueredo, que es otro valiente artista, que toda su obra entera cinematográfica está toda censurada, toda, completa, no hay algo de Ricardo Figueredo que se haya puesto de manera oficial, ni siquiera ni un documental. Y entonces, para mí es realmente loable, hay una lista enorme, Coco Fusco, que fue es una especialista en artes plásticas, una ensayista, que de hecho tuvo algún acercamiento al principio con las artes plásticas en Cuba oficiales, bueno, en fin, pero luego se desilusionó, es de origen cubano, creo que vive en Los Ángeles, y es la que ha hecho la convocatoria de la lista, que creo que va por 1.500 artistas. Yo me honro estar en esa lista inmediatamente, me puse inmediatamente.
Sí, 2.500 firmas había hasta el domingo, hasta ayer.
Exacto. Entonces, yo creo que lo que está ocurriendo realmente, ese por un lado, por el otro, por ponerte un caso, Pancho Céspedes igual ha remetido contra el régimen.
Sí, pero lo de Pancho es porque le cancelaron un concierto.
Le han prohibido un concierto. Increíble.
Claro, cada cual llora por la herida, se rasca para adentro.
Sí, pero que son hechos que yo creo que suman, hechos que suman. O sea, hay una intolerancia, hay una cerrazón total, y creo que Fernando Rojas acaba de decir que todo esto es una manipulación. Una vez más, este es el hombre que quiere caerse a piñazo con la gente que no está de acuerdo con,
pero fíjate,
con la política cultural de Cuba, en fin. Pero él está diciendo en este momento que todo forma parte de una manipulación. Porque ese muchacho está, está en prisión porque ha faltado a la ley, a la constitución cubana. Es una cosa muy tremenda. ¿Qué me ibas a decir acá?
Te iba a preguntar, porque esta no es la primera vez que el régimen arremete contra figuras de la literatura, de la escritura.
No, no, para nada.
Pero esta reacción es como que ya le llegó hasta el cuello. Este tipo de acciones tan represivas, tan descontroladas, estos golpes ciegos, esta falta de ilusiones, de esperanza, porque indudablemente el que una persona como Tomás Sánchez declare, hoy es Luis Manuel, ayer fueron tantísimos, sí, mañana cualquiera de nosotros, es una advertencia al resto.
Sí lo es. Y es bueno que menciones a este gran pintor cubano, Tomás Sánchez, que además vive, es un hombre muy tranquilo, es un hombre que cultiva la meditación y no la política.
Ajá.
Que incluso durante una muestra que hubo hace unos pocos años de su obra en el Museo de Bellas Artes, que él accedió a que se hiciera, ahí lo maltrataron porque no dejaron entrar a algún que otro amigo que era contestatario. Él mismo fue castigado durante mucho tiempo por practicar religiones de origen hindú. O sea, Tomás Sánchez fue muy, muy maltratado.
Meditación está castigada en Cuba.
Estuvo muy castigada.
¡Qué horror!
No sé ahora, pero en esa época era un extranjerismo, era un diversionismo ideológico.
Ya.
Y él, a no ser que subiera, él sale a la palestra porque se gana el premio Joan Miró, que de hecho alguien manda su dibujo sin autorización, sin que pase por la seguridad del Estado, y ya no había marcha atrás, porque el premio Joan Miró es uno de los premios de dibujo más importantes del mundo, y es ahí donde vuelve a ser considerada la figura de Tomás Sánchez, pero estaba, por supuesto, defenestrado por tantas cosas, y por eso, sobre todo, y por su primera pintura, que eran expresionistas y tenían que ver mucho con otra pintora amiga de él, que pintaba a Fidel o a unos monstruos, que pintaba a Antonia Eyre, que pintaba unos monstruos delante de unos micrófonos. Esa era su maestra. Y entonces es muy importante que una persona de ese rango esté abogando por la libertad y por el basta ya, porque yo lo que creo que hay un... También, ¿qué pasa? Estamos viviendo en un mundo distinto. Este no es el mundo del campo, donde había un campo socialista donde todos estos desmanes pudieran apoyarse. Ya ese campo socialista no existe. Lo que existe son dos o tres o cuatro o cinco países que todavía tienen la esperanza de funcionar en esa utopía aberrada. Pero ya es este otro mundo. Los artistas, incluso internacionales, a veces se callan todavía, pero ya no creen en el proceso cubano, en aquella revolución que no existe, porque la palabra revolución ha estado tan en entredicho que ya no existe como tal. Ahí no hay revolución, ahí lo que hay es una amalgama indescifrable que no se sabe además a dónde va a ir a parar y que ha tenido una malísima influencia en el resto de América Latina. Ya sabemos que el socialismo del siglo XXI es una derivación de lo que ocurrió en Cuba en 1959. Así que es un mundo distinto, es otro. La gente no se quiere comprometer con aquello. Y artistas que antes no respondían, que antes no se sentían estimulados a dar opiniones, porque sencillamente no, la política no era su vocación, ahora asombrosamente están entrando en la palestra. Y yo creo que de aquí a que ocurra algo, yo creo que yo espero que el sentido común los haga meditar y puedan, yo sé que son muy soberbios y que va a ser difícil que quieran liberar a ese muchacho, pero yo espero que sí. De hecho, hace muy poco, Ernesto Fondora, que hizo una serie sobre Cuba, incluye una casi a la vida de de Manuel Alcántara. Y que a mí me parece una persona, todo lo que habla ahí, todo tiene una lógica, una dulzura, una voluntad de hacer el bien común para Cuba, es sencillamente extraordinario.
¿Tú crees que esta situación que se ha presentado, yo le llamo a incidentales que crean la grieta en el espejo y en el espejismo de muchos sobre lo que es el sentirse como que intocables, y cuando ven que injustamente tocan a un artista, que le crean una causa, que lo cercenan, lo fusilan públicamente, lo envían a prisión de manera irresponsable e ilegal, une a las dos orillas, mira qué coincidencia, une criterios de allá y criterios de aquí, de que con esta gente no hay arreglo.
Perdona, que me parece que mi llamada se cayó, perdón.
No, estás en el aire.
Ah, ok, yo pensé que se había caído, perdón.
No, une a las dos orillas. Hay incidentales que logran lo que quizás otro tipo de lucha no puede lograr. Y es el cansancio, ¿no? El aquel de decir, bueno, un momentico, basta ya. ¿Hasta dónde vamos a permitir que tú toques a todo el que te da la gana, cuando te da la gana? Y se han unido dos orillas en algo que yo llamo, indudablemente, las incidentales que rompen, quiebran el espejo.
Definitivamente, yo creo que estamos abocados a uno de los momentos, por lo menos en términos culturales, más interesantes que se ha producido, porque realmente hacer coincidir, como tú estás diciendo, personas incluso que han sido defensores a ultranza de la dictadura con personas que la han combatido desde hace muchísimos años, me parece que es un momento bastante hermoso.
Sí, porque han habido momentos en que otros artistas han sido encarcelados, han sido...
Sí, desde el comienzo.
Desde el principio, por favor, sí, se sabe. Es un rosario de largas listas, y otros que fueron obligados, ¿no?, a mea culpas, etcétera, etcétera, como Heberto Padilla. Pero en este momento, donde la modernidad, las redes, ese bloque monolítico se rompió, y hoy por hoy hay más comunicación, yo creo que les es muy difícil tratar de ocultar una realidad tan represiva
como
esta.
Es que todo esto, exactamente, todo esto conspira precisamente con el oprobio y la cerrazón y todo este cuento que tenían ellos montado allí, y la impunidad, sobre todo, con que hacían todo. La impunidad se va quebrando precisamente porque están expuestos. Cuando tú expones esta maldad, la impunidad se quiebra, y eso es lo que está pasando. La impunidad se ha quebrado. Y estamos viendo cómo funcionan el aparato. Y el aparato cada día es más torpe, el aparato es muy chapucero, es muy indolente. Y el mundo entero se da cuenta de eso. Y las personas sensibles sencillamente no pueden estar de acuerdo con lo que está ocurriendo ahí. No pueden sencillamente estar de acuerdo con lo que está ocurriendo ahí.
Efectivamente. Muchísimas gracias a Alejandro Ríos.
Gracias a ti.
Crítico de arte, un placer como siempre.
Un abrazo.
Tener tus opiniones, tus criterios aquí con nosotros en Tras la Noticia. Y ahora me voy con Ronald Marcano, abogado y analista político venezolano, porque se han producido informaciones con relación a Venezuela que son verdaderamente preocupantes, y otras que van a ser preocupantes para la tiranía, el régimen autoritario y despótico de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello y comparsa. Muy buenas tardes, Ronald. Bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted hoy?
Muchísimas gracias por el contacto.
Bien, quería, ante todo, lo primero, lo más importante, se produjo una interesante reunión de Jair Bolsonaro, luego de otra interesante reunión con Iván Duque, el presidente de Colombia, y ahora de Brasil, con el presidente Donald Trump. Incluso una reunión de muy alto nivel con el Comando Sur de este último de Bolsonaro, donde no se descarta un bloqueo naval a Venezuela, de acuerdo con las informaciones que hemos recibido.
Claro, claro.
Me gustaría su criterio alrededor de esto, es coincidental, hasta dónde esto está dentro de las capacidades, las consecuencias, deme su criterio.
Ok, mira, es importante la conducta del presidente de los Estados Unidos, que ha sido bien de frente para la ayuda a Venezuela. Estas reuniones con el presidente Bolsonaro, el presidente Duque, es para coordinar los esfuerzos. Veíamos al presidente de Brasil en el Comando Sur, las tácticas de los Estados Unidos, las estrategias, los planes están dando resultados, las sanciones, y ahora se presume, y esperamos que así sea, que venga el bloqueo naval. La asfixia para el dictador Nicolás Maduro es inminente. Por eso están pidiendo clemencia, pero como decimos desde el exilio, Verdugo no pide clemencia. Es inminente el bloqueo total que se va a producir en contra del dictador. Y el presidente de Brasil así lo decía, que el mes de marzo es un mes contundente para ir contra la dictadura de Nicolás Maduro Moro. Y hemos observado cómo las sanciones le han pegado en el bolsillo al narcotraficante Diosdado Cabello, porque ya no puede seguir traficando droga con el dinero del pueblo venezolano, que mueren los hospitales de hambre, como mueren los presos políticos por ser torturados. La conducta del presidente de los Estados Unidos va dirigida con esa nueva política internacional de apoyo a Juan Guaidó.
Ahora bien, es ocasional el incendio que devoró decenas de miles de equipos del sistema electoral venezolano. El gobierno minimiza las consecuencias, dice que no se descarta ninguna hipótesis en cuanto al origen del fuego, pero la realidad es que decenas de miles de equipos, parte del sistema electoral de Venezuela, fueron dañados por un incendio en un depósito en Caracas, informó Tibisay Lucena, la eterna Tibisay, presidenta del Consejo Nacional Electoral, controlado desde luego, por supuesto.
Eterna Tibisay, no, porque así se decía el extinto Hugo Chávez.
Sí, 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 está, la eterna Tibisay, pero todavía vive, está ahí.
Miren, en dictadura nada es creíble. Debemos recordar que los Castros son los maestros de estos narcotraficantes, el G2 cubano. Eso pudo haber sido, como en efecto creemos que fue, un autoincendio de la delincuente Tibisay Lucena, desapareciendo todas las evidencias de la manipulación, de la corrupción, cómo han manipulado el voto del pueblo venezolano. Ayer veíamos que un grupo encapuchado con caras tapadas se atribuía este incendio. Yo, Ronald Marcán, no lo creo. Esto es parte de una estrategia de la dictadura para desviar la atención y para ir en una feroz represión contra el presidente Guaidó dentro de Venezuela, para seguir persiguiendo, porque es lo único que tienen. Como tenemos una política internacional tan acertada, tenemos una política que va en contra del dictador, tenemos los presidentes reunidos hablando de cómo va a ser el fin de la dictadura de Nicolás Maduro Moro y de sus narcotraficantes, Ilia Flores y Diosdado Cabello. Ellos están buscando de armar shows, espectáculos mediáticos para seguir persiguiendo y encarcelando a la disidencia política que se encuentra en Venezuela, presidida por nuestro presidente encargado, Juan Guaidó.
Bueno, déjeme decirle que indudablemente aquí también hay otra realidad. Quemar alrededor de 44.408 máquinas de votación, 582 computadoras del registro civil, equipos de electricidad, más 49.000 aparatos de identificación biométrica, es también como crear un caos ante la posibilidad de que se pudieran realizar elecciones, pero al mismo tiempo es una forma de, como usted dice, borrar fraudes y crear nuevas identidades. Aquí hay un peligro muy grande en todo esto.
Mire, amiga, el pueblo venezolano está claro que con esas máquinas que se quemaron, con ese sistema electoral de Smartmatic, con esa CanTV contaminada, que es el medio de telecomunicación que transmite los votos manipulados por la dictadura de Nicolás Maduro, nosotros los venezolanos no vamos a ir a las urnas electorales con ese sistema dictatorial, porque en dictadura nunca hay democracia, en dictadura no hay elecciones, en dictadura se simula que hay elecciones. Lo observamos en Cuba, ¿Cómo simulan unas elecciones? Cuando sabemos que es una dictadura que reprime, que asesina, que mata a un pueblo de hambre, con la miseria, eso es el socialismo. En el caso de Venezuela, los venezolanos estamos dispuestos a votar de forma manual, en papeleta, con observadores internacionales que se cuenten. Nosotros necesitamos recuperar nuestro sistema democrático, y la democracia es el voto popular. El pueblo venezolano necesita ir a las urnas electorales de forma tradicional para que exista transparencia con los organismos internacionales en respaldo, pero el dictador tiene que estar fuera de Miraflores, debe estar fuera de Tijuca y Lucena, ellos deben estar fuera del poder para que pueda existir una elección, y de eso está claro el presidente de los Estados Unidos y el presidente encargado Juan Guaidó y la comunidad internacional, que no podemos ir a unas elecciones con el dictador en Miraflores porque tienen armas, el grupo Hezbollah, el ELN, la FARC, grupos terroristas y grupos subversivos alzados en armas. Eso es lo que hay hoy en día en Venezuela. Por eso ese mamotreto, ese circo de que se quemó, de que es un atentado, esos son ellos mismos buscando de crear cualquier falsa matriz de opinión para desviar.
Muchísimas gracias, Ronald. Muchas gracias a Ronald Marcano, abogado, analista político, por ponernos en contexto estas noticias que surgen y emanan. Estamos ahí al pie de la información, enterar la noticia. Las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en este programa de 3 a 4 de la tarde. Ahora Mike Sánchez, DJ, el lindo, en la asistencia técnica, y Miguel Sánchez en la producción. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son más adelante, con Amado Gil y José Luis Ramos. Regresamos mañana, venimos por más, no se vayan. Quédense aquí en Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche a las 10 de la noche las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Y después, Martí Noticias a las 11 en punto. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.